Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto, aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación escucharemos la versión de Antonio Ungar. Bienvenido, Toño.
Gracias, Margarita. Un placer estar aquí. Pues una alegría escribir esta radionovela podcast que nos hará recordar a las radionovelas de cuando éramos chiquitos. Yo me divertí mucho escribiéndola y creo que la gente se va a divertir oyéndola. O sea que a divertirse.
Bueno, no se diga más. ¿La escuchamos?
Todo el mundo pensaba que no iba a ser capaz de manejar la muerte de Roberto, que me iba a quebrar y que la felicidad en la que vivía se me iba a escapar entre los dedos. Yo, mientras lloraba en el taxi que me llevaba al lugar donde estaba el cadáver, pensaba igual. Pero al ver la cabeza aplastada contra el asfalto del hombre con el que había tenido 5 hijos, supe que ese golpe rompía también el encierro en el que vivía, y entrever la libertad me llenó de una fortaleza que no conocía. Simón, amigo inseparable de Roberto, me acompañó a ver el cuerpo. Me abrazó y, apenas lo reconocimos, trató de alejarme del cadáver.
¡Déjame verlo otra vez! ¡Tengo 5 hijos con este hombre! Lo que viene es muy duro y quiero guardar esta imagen para que me recuerde que debo ser fuerte y estar siempre alerta.
Simón apartó la mirada y apenas dejé de verlo y me relajé. Me llevó hasta el lobby del mismo hotel del cual había caído Roberto. Lobby que la policía y los forenses habían convertido en un pequeño cuartel de operaciones.
¿Qué hace Paola aquí?
Estaba en una cena de negocios muy cerca y apenas le avisé, corrió hacia acá.
Iba a decirle a Simón que con Roberto muerto, no hacía falta que dijera más mentiras para encubrir que mi marido, hacía ya años, tenía una relación con Paola. Pero justo en ese momento, apareció el detective a cargo del levantamiento del cadáver. Y como prueba de que el encierro en que vivía se había quebrado, el hombre me miró y sentí que mi cuerpo se agitaba.
Mucho gusto, Genaro Torres, detective a cargo de esta investigación.
¿Cuál investigación?
Aunque todo indica que su esposo se suicidó por las circunstancias que han rodeado las últimas semanas de su vida. Debemos abrir una investigación de oficio.
Examiné al hombre, mulato, algo gordito, de mediana estatura y ya medio calvo. Un hombre al que, con Roberto vivo, no habría mirado jamás.
¿Hay que ponerse con interrogatorios antes siquiera de que el cuerpo se enfríe?
Yo sé que esto es incómodo, señora, pero este es mi trabajo.
Lo miré a los ojos. Vi que la atracción era mutua y decidí aprovecharlo.
No tengo ganas de que me interroguen. Tal vez apenas haya pasado todo esto.
Intentaré convencer a mi jefe que aplacemos unos días esta diligencia, si usted quiere.
Me haría un gran favor.
Anoto su número de teléfono y entonces la voy a llamar en unos días, ¿eh?
Mejor al revés. Yo anoto su número y lo llamo.
A mí también me gusta más de esa manera.
El policía me sonrió. Lo vi irse, revisé el lugar y supe que necesitaba un trago.
¿Me puedes conseguir un whisky?
Claro, ya te lo traigo.
Más se demoró Simón en alejarse que Paola en venir a darme el pésame.
Lo lamento tanto.
Paola me abrazó y mientras ella lloriqueaba, supe que había llegado el momento del dolor y le agradecí a la vida que ella tuviera gran parte de la carga, que no me tocara todo a mí. El mundo estaba cambiando tanto que hasta permití que las lágrimas de Paola me conmovieran y lloré con ella.
Aquí tienes tu trago.
Ah, Simo, ¿le puedes buscar una Paola?
Sí, porfa, gracias.
No quiero que me dejes sola.
No.
Esto es muy duro.
No lo voy a hacer.
Simón trajo los otros tragos y nos los tomamos en silencio. Estaba claro que ellos temían mi reacción. Yo no di muestras de que esa reacción pudiera existir. Quiero ir a casa.
Vamos, te acompaño.
Simón, que estaba pasando una crisis económica y personal, me hizo caso como si yo no solo hubiera heredado los problemas que dejaba Roberto, sino en su capacidad de tratar a los amigos como empleados. Ya en casa, reuní a los niños, les di la mala noticia y lloré con ellos hasta que el sueño nos venció a todos. En la sala quedó un desorden de cobijas, cajas de pizza vacías y vasos a medio llenar. Los siguientes días le entregué a mi cuñado la responsabilidad de organizar el funeral y el entierro. A mi mamá, la de administrar la casa, y solo me ocupé de consolar a mis hijos y de manejar las negociaciones con la empresa en la que trabajaba Roberto. La policía insistía en que se había suicidado y la empresa me mandó un acuerdo en el que, a cambio de aceptar esa versión de lo ocurrido, recibía una indemnización que nos daba estabilidad económica y garantizaba la educación de los muchachos. Con la vida de nuevo encaminada y con ese acuerdo entre las manos, decidí que era el momento de llamar a Genaro. Y más me demoré en marcar el número de teléfono que él me había dado que el policía en aparecer por mi casa.
Tiene un hogar muy bonito.
Intento que mis hijos sigan teniendo armonía en casa, ya que afuera las cosas suelen ser complicadas.
La calle es dura, dígamelo a mí.
Me imagino que es durísima, tanto que la policía ya decidió que lo de Roberto fue suicidio.
No fue asunto mío. Usted conoce estas cosas. La empresa en la que trabajaba su marido es muy poderosa y tiene relaciones con mis jefes. Así que pues, nadie está muy dispuesto a cambiar la hipótesis del suicidio.
¿Y usted qué piensa?
Hay un escándalo de corrupción y miles de millones en juego. Un suicidio en medio de tanto enredo siempre es sospechoso. Podría ser más bien un homicidio.
Yo no creo que Roberto se haya suicidado, ¿sabe?
Sus sentimientos me bastan. Intentaré mantener abierta la investigación y profundizar en la posibilidad de que alguien lo haya empujado desde la azotea de ese hotel.
¿Lo dice en serio?
Sí, claro.
¿Siempre se guía por las corazonadas de las testigos?
Usted sabe tan bien como yo que usted no es una simple testigo.
Genaro me miró a los ojos. Yo le sostuve la mirada y él se acercó y me acarició la mano. Yo la retiré, pero antes le di tiempo de que supiera que había conseguido hacerla temblar.
¿Hay algo que me pueda ayudar a investigar la hipótesis del homicidio?
Una Navidad le regalé a Roberto una memoria externa en forma de balón de fútbol. Esa USB se le volvió un fetiche. Ahí guardaba las cosas que le importaban. Si hay un lugar donde pueda haber pistas, es ahí.
¿Y sabe dónde está esa memoria?
Roberto siempre la llevaba en un bolsillo secreto. La encontré en la ropa que me devolvieron después de la autopsia.
¿Y ya la ha revisado?
No. Debo confesar que me dio miedo ponerla en el computador y saber qué había ahí adentro.
¿Me la puedo llevar?
Si eso es todo lo que quiere.
Yo quiero más, pero bueno. Empecemos por esa memoria.
Vi el brillo en los ojos de Genaro y algo me dijo que no debía entregarle la memoria sin mirarla antes. Pero él me hizo un gesto de niño, a la espera de un dulce. Y como ya se imaginarán, soy débil ante las manipulaciones de los niños. Así que se la entregué. Otra vez, Lo dejé que me acariciara la mano al recibirla y otra vez lo despedí un poco confusa y con la sangre revuelta. Esa noche me quedé oyendo música y pensando en la muerte de Roberto y en lo que seguía para mí y para los niños. Una firma y el mundo volvería a rodar. Pero quería mucho más a mis hijos. Conocía la sociedad en la que vivíamos y sabía que si dejaba que la empresa se lavara las manos con Roberto, mis hijos iban a cargar por siempre la sombra de tener un papá cobarde y corrupto. La fortaleza en realidad nunca es fuerte y me puse a llorar. Y para completar, me di cuenta de que me había precipitado al haberle entregado la memoria a Genaro. Pero la fuerza que me quitó la noche me la devolvió ver a mis hijos salir cumplidos al colegio y llamé a Genaro y le dije que había cambiado de opinión, que quería revisar el contenido de la memoria. Él me dijo que ya se la había entregado al fiscal del caso, pero me invitó a cenar. Acepté y aunque me arreglé como si fuera una cita amorosa, le pedí a Simón que me acompañara y que vigilara mientras intentaba recuperar la memoria.
¿Estás segura de que no es peligroso ir a cenar con un man que apenas conoce? ¿Y que al mismo tiempo es el policía que investiga la muerte de tu marido?
Claro que no es peligroso. El man me ha coqueteado desde el primer momento. Lo más seguro es que cene con él y que lo convenza de que me devuelva la memoria.
A mí ese policía no me da confianza, Elena. No me gusta que se atreva a sugerir que no fue suicidio. Y al mismo tiempo se afane por acumular pruebas que demuestren que sí lo fue.
Yo solo veo un policía que intenta buscar la verdad y está abierto a investigar todas las hipótesis posibles.
Tengo la sensación de que ese man te gusta.
Simón, por favor. Mi marido y tu mejor amigo lleva apenas una semana muerto. ¿Qué dices?
Perdón, pero es que todo esto me parece tan loco, Eli.
Ay, no sé, necesito recuperar esa memoria. Ahí están las pruebas de que Roberto no calculó mal el puente y que, por eso mismo, no tenía ninguna razón para suicidarse.
¿No será mejor dejar las cosas como están? Si te pones a pelear con la empresa, el caso va a ir a juicio y si lo pierdes, en lugar de recibir la indemnización que te ofrecieron, quedarás endeudada.
No, no es un asunto de dinero. Quiero que mis hijos crezcan orgullosos de su padre. No quiero que lo recuerden con vergüenza.
Sí, pero para eso no hay que meterse en la cama con el inspector que investiga el caso, Elena.
Ay, no me voy a meter en la cama con él. Solo acepté ir a su casa para poder recuperar esa memoria, eso es todo.
Pero el man dijo que ya no la tenía, que se la había entregado al fiscal.
Estaba mintiendo.
¿Cómo lo sabes,
A ver, viví 10 años con un hombre que mentía a todas horas. Tengo doctorado en mentirosos. Nos bajamos del taxi unas calles antes de la casa de Genaro. Simón me vio atravesar el antejardín y tocar el timbre y me hizo una señal para decirme que quedaba atento. Genaro abrió la puerta. Me invitó a seguir y al verlo moverse con naturalidad en su propio espacio, volví a sentir un pálpito que hacía tiempo no sentía. Me dije, no me voy a afanar. Seguro que ese sentimiento me va a ayudar a hablar con él de corazón y a conseguir que me entienda y me devuelva la memoria.
Bienvenida a mi madriguera.
No tiene nada de madriguera. Es una casa ordenada y acogedora.
No tiene la armonía de la suya, pero intento tener un lugar tranquilo donde pueda descansar de tanto crimen que me toca ver.
A veces son suicidios.
Esos me duelen igual.
Policía sensible.
¿Lo duda?
Claro, todavía lo dudo.
Pronto verá que soy mucho más que un policía sensible.
Ah, mire, usted pensaba que su profesión endurecía el carácter.
Sí, sí, a veces conocemos personas hermosas que nos lo dulcifican.
5 hijos no perdonan. La hermosura desaparece, pero gracias por el cumplido.
Bella y muy puntual.
Soy ingeniera. Un cálculo mal hecho y mire lo que pasa.
Yo soy un tonto, Me ilusioné en que, bueno, lo estaba haciendo por mí.
Bueno, me gusta la gente que se ilusiona. Genaro vio mi sonrisa coqueta y necesitó tomar aire. Ya no tengo el mismo cuerpo de cuando estaba en la universidad, pero sé muy bien que a los hombres mis ojos los enloquecen.
Y cocinar no es mi fuerte, pero pedí la comida a un buen restaurante.
Todo se ve delicioso.
Pongo algo de música y podemos comenzar. Entonces, 5 hijos.
Ay, sí, me gustan las familias grandes. Tanto que decidí dejar el trabajo y dedicarme a la crianza de ellos.
Brindemos por la bendición de estar rodeada de tanta vida.
Ay, me estás haciendo poner sentimental.
Ay, qué mejor que ponerse sentimental.
Bueno, entonces, salud.
Salud. Hace mucho tiempo no llevaba un caso que me tuviera tan motivado. Lástima que mi jefe esté empeñado en cerrarlo.
Siendo así, no permita que su jefe cierre la investigación.
Eso quisiera yo, pero para hacerlo necesito evidencia que justifique mantenerlo abierto.
Bueno, ¿y revisó la memoria que le entregué?
No me dieron tiempo. Mi jefe exigió que le entregara todas las pruebas.
Ay, lástima.
Ay, me encanta cuando usted sonríe así.
Genaro se levantó para ir al baño y corrí a mirar por la ventana. No vi a Simón, pero vi a Paola entrando por el antejardín. Otra vez esa mujer de entrometida. En ese momento, oí que Genaro soltaba la cisterna del baño y debí volver a sentarme en la mesa. Genaro regresó. En lugar de sentarse, me dio la mano y me invitó al sofá. Nos acomodamos y empezó a acariciarme.
Oye, ¿qué pasa?
Perdón, es que no puedo quitarme a Roberto de la cabeza, no sé.
Olvídalo un rato. Yo te prometo que si encuentro un solo indicio, mantengo abierta la investigación.
No sé, creo que necesito otra copa. Genaro fue a servir mientras me preguntaba por qué el timbre no había sonado y dónde estaba Simón. Genaro me alcanzó el vino. Brindamos, dejamos las copas en la mesita de la sala y nos besamos.
¿Qué pasa ahora?
Tengo que confesarte algo, pero me da vergüenza.
Estamos en confianza. Habla tranquila.
La memoria que te entregué, me siento mal de no haberla revisado antes de dártela.
Desconfía de que no sepamos valorar la información que hay dentro.
No es eso. Es que tú no sabes de ingeniería, ni tus jefes tampoco, así que nadie se va a dar cuenta de la verdad, ¿es
igual,
eso?
Igual, pues, no, tranquila, ya la entregué, no hay nada que hacer.
Me alejé un poco de Genaro. Él intentó acercarse y lo detuve con la mano. ¿Sabes qué es lo que más odiaba de Roberto?
¿Qué?
El descaro con el que mentía.
¿Y por qué me cuentas eso?
Sé perfectamente que no has entregado esa memoria a la fiscalía.
Y ya sabía yo que no era nada boba.
Bueno, tal vez si me dejas revisar esa memoria, pueda relajarme.
Ay, son pruebas, ¿eh? Están bajo cadena de custodia.
Ya sé, nadie se va a enterar.
¿De verdad quieres ponerte a revisar unos planos en este momento?
Bueno, creo que mejor me voy. Tengo que escribir un derecho de petición para que me permitan revisar esa memoria.
No, tranquila, oye, tampoco te precipites, ¿eh? Arreglémoslo aquí entre nosotros.
Seguí a Genaro hasta el estudio. Prendimos el computador y estábamos a punto de meter la memoria en el puerto USB cuando sonó un ruido de un cristal roto. Genaro guardó la memoria en el bolsillo, buscó un revólver que tenía en un cajón del escritorio y fue a mirar qué ocurría.
Espera, espérame aquí un momento, ¿ah?
Asentí, pero salí detrás de él. Genaro vio la ventana rota, revisó la cocina, el patio de ropas y como no había nada extraño, abrió la puerta y salió a revisar el jardín. Mientras Genaro revisaba el jardín, Simón y Paola golpearon por una ventana y me pidieron que la abriera para colarse en la casa. Tenía tantos nervios que les hice caso.
¿Tienes la memoria?
Se la metió en el bolsillo.
No es necesario que la revisen, solo dile que te la dé.
¿Por qué?
No le vas a dar información confidencial a un policía que puede traicionarte.
Oh, tienes razón.
Ay, consigue que se quite los pantalones. Nosotros nos encargamos del resto y ya.
En ese momento, los pasos de Genaro sonaron de vuelta y Paola y Simón tuvieron que esconderse. ¿Todo bien?
Pues no vi nada raro, pero dame un segundo y pongo un cartón en el hueco de esta ventana.
Genaro buscó cinta y cartón y tapó el agujero. Lo vi entregado a esa labor y pensé que, así como yo ponía de excusa la memoria, él se preocupaba demasiado por un vidrio.
Genaro, creo que mejor me voy. Ya me estoy poniendo nerviosa.
Espera un momento. Oye, ¿tú no quieres otro vinito?
Préstame la memoria. Sí, mañana te la devuelvo.
Ay, no seas aburrida, niña.
Ay, Genaro, bueno, otro vino.
Genaro sirvió las dos copas.
Entonces, vamos, ¿eh? Volvamos al estudio.
No sé, me siento mareada. Creo que necesito recostarme.
Entonces, ¿vamos al cuarto?
Ay, no sé.
Sí sabes.
Entramos a la habitación. Pusimos la copa sobre la mesa. Me quité los zapatos y me recosté en la cama. Genaro también se descalzó y se acomodó junto a mí. ¿Sabes? Jamás pensé que estaría en la cama de un hombre que no fuera Roberto.
La vida da muchas vueltas.
Esta vuelta va demasiado rápido.
No lo creo.
Aunque corrían muchos chismes, aún lo quería. Y ver el cuerpo estrellado contra las piedras me estremeció.
Me encantaría que... Bueno, ya, que dejaras de hablar de Roberto.
Bueno, sí, tienes razón.
Genaro se pegó a mí y me besó. Después se puso encima y empezó a soltar los botones de mi blusa. Tenía las manos gorditas, pero era hábil.
Quítate ese cinturón, me rasguña.
Genaro aprovechó. Se quitó también el pantalón y volvió al ataque.
Ya te dije, despacio, por favor.
Relájate, mi vida.
No sé, me cuesta.
Aunque Genaro me gustaba, estaba nerviosa por Paola y Simón. Mucho más cuando los vi aparecer por la puerta de la habitación. Simón se tiró al suelo y empezó a gatear para alcanzar el pantalón de Genaro.
Ya, relájate. Ya no estás casada, nena. No estás siéndole infiel a nadie. Ven acá.
Esas palabras de Genaro rompieron la magia. No solo porque había sido él mismo quien había dicho que nos olvidáramos de Roberto, sino porque no terminaba de entender qué hacía Paola allí. Y eso me llenó de rabia.
¡Infiel!
¿Qué?
No.
Oye, pero ¿qué pasa?
Nada, mira, es que...
Genaro volteó y vio a Simón esculcando su pantalón. Saltó de la cama y se le echó encima. Paola iba a huir, pero yo decidí cumplir con mi fantasía de tantos años y me tiré encima de ella y la agarré del pelo. Ella intentó soltarse. Rodamos y Paola cayó por las escaleras. Un minuto después, Simón y Paola estaban en el sofá. Genaro, aún en calzoncillos, los amenazaba con la pistola. Y yo veía esa escena tan loca junto a él.
Créame, inspector, yo vine con Elena a ayudarle a recuperar la memoria.
No, yo no creo en ese cuentico. Elena me avisó de que ustedes estaban tratando de robarle.
A ver, Paola, ¿tú qué haces aquí?
Simón me llamó para que le ayudara a vigilar.
¿Es verdad eso, Simón?
¡Claro que no!
No, no te cansas de mentir.
Bueno, parece que esa memoria guarda información muy peligrosa para todos aquí, ¿no?
Bueno, un momento. Voy por el computador y lo confirmamos.
Buena idea.
No, ya dejemos esta locura, por favor. Olvídate de esa memoria, Elena, y vámonos.
Sí, eso es lo mejor. Es que no estoy acostumbrada a que me apunten con un arma.
Si Elena lo autoriza, ustedes pueden irse y nos olvidamos de todo este asunto,
No, Yo necesito la información que hay en esa memoria.
No te conviene ver todo lo que hay en esa memoria.
Gerardo, ¿cómo así?
Mira la cara de estos dos, ¿ah? ¿Ah? Están muertos del miedo. Están ocultando demasiadas cosas,
diría yo. No, es que no me voy sin la memoria. Entrégame la memoria. Mira, yo te la di de corazón. Haz lo mismo conmigo, por favor.
No, no se la entregues.
Exacto, mejor no.
Va a tocar exponerla en venta.
Yo te la compro, te la compro.
No, yo también.
Me dio rabia y me lancé contra Genaro y traté de sacar la memoria del bolsillo del pantalón. Genaro, en el intento de evitarlo, hizo un disparo y el tiro rozó el hombro de Paola y ella empezó a sangrar. Genaro corrió a ver si la herida era grave y yo aproveché y cogí el arma.
Esto no es nada grave, gracias a Dios.
Pues, lástima.
Elena, devuélveme las pistolas.
A ver, Genaro, es mejor que te sientes junto a ellos.
Elena, estoy herida.
¿Eso? Hablemos de heridas. ¿Ustedes creen que yo no sabía que Roberto era amante de Paola y que tú, Simón, le hacías el cuarto? Claro que lo sabía. Pero tenía un hogar. Vivía feliz. Y si dejaba entrar sus traiciones a mi casa, lo único que iba a conseguir era hacer infelices a mis hijos. Así que tranquilos. Haya lo que haya en esa memoria, ya lo imaginaba.
Bueno, entonces siendo así, por favor, devuélveme el arma y todos contentos aquí, ¿ok?
No. Entrégame la memoria y me voy.
Bueno, pero es que esto no es tan fácil, ¿eh? Si la verdad sale a flote, a todos se nos va a complicar la vida. Si el culpable es tu marido, pues todos quedamos bien y tranquilos.
Es verdad. Elena, Roberto ya está muerto. Los demás estamos vivos, por favor.
No, Genaro. Dame la memoria o disparo.
Genaro se levantó. Hizo el gesto de meter la mano en el bolsillo. Pero en verdad, se me echó encima y me desarmó. Mientras lo hacía, la memoria cayó al suelo y yo alcancé a cogerla.
Elena, devuélveme esa memoria.
No, que no. ¿Me va a matar el único hombre que me ha gustado en 20 años?
¿Qué?
Si no dejara huérfanos a 5 hijos, sería hasta romántico.
Elena, por favor, devuélveme la memoria.
¡Anda, dispara!
Genaro alzó el arma y me apuntó, pero yo fui caminando hacia atrás hasta acercarme a la puerta.
No soy capaz.
Gracias, fue una buena velada.
Bueno, ¿y ahora qué hago con estos dos?
Si pides un taxi, yo me llevo a Simón.
¿Y yo?
¿A ella también le coqueteaste?
Solo fui amable.
Ah, bueno, muy bien. Sigue siendo amable. Pídele una ambulancia.
Siguieron días difíciles. Esa misma noche, le entregué la información a un periodista que también me coqueteaba. De pronto me di cuenta de que llevaba años ciega a las insinuaciones de los hombres. El periodista armó el escándalo y la empresa tuvo que aceptar la responsabilidad. Me llegaron amenazas, incluso estuve a punto de comprar pasajes para huir del país. Pero el periodista sabía manejar esas crisis. Genaro me cuidó y me dio seguridad. Y pronto pasó el escándalo y la empresa volvió a ofrecerme un acuerdo. Nos repartimos las culpas y la indemnización ya no fue tan jugosa, pero fue importante. Cuando por fin me sentí tranquila, le di unos besos al periodista, pero no sentí nada. Así que invité a Genaro a cenar.
Ay, nunca había comido en una mesa tan elegante.
A diferencia tuya, yo sí cociné.
Pues me siento muy halagado. Pero no es necesario que me humilles de esta forma.
Tienes razón, excúsame.
Excusas aceptadas.
Lo preparé con mucho amor.
Genaro se acomodó en la mesa y atacó el pollo. En ese momento, entendí por qué estaba gordito.
No creo que me merezca estas delicias.
Claro que sí, te las mereces. No disparaste.
Hoy sí me gustaría disparar.
Veremos si se duermen los niños.
¿Y tus amigos?
Simón es el tío perfecto y Paola vive avergonzada de saber que yo borré los mensajes de WhatsApp antes de darle la memoria al periodista.
¿Y puedo saber por qué hiciste eso?
Quería un detalle de perdón para cuando les cuente la historia completa a mis hijos.
Pues no creo que se la cuentes nunca completa.
Ni yo creo que se duerman esta noche.
Salud.
Un beso.
Diez Versiones es una producción original de RTBC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Antonio Ungar. Concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Aileen Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle. No dejen de escuchar otra versión de esta misma historia en el siguiente episodio de este podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.